aquí no hay nada que hacer. Este hombre está muerto desde hace algunas horas.
Y parece haber sido una sola puñalada.
Sí, una sola, pero muy certera y muy artera. Por la espalda. Le acertó el corazón. Aquí no hay señales de lucha. Toda la oficina está en orden. Es decir, todo menos estas gavetas del escritorio. Parece que alguien la registró con mucha prisa.
Habrá que averiguar qué buscaba.
Es muy fácil. Jim Houston era prestamista. Y tengo entendido que con altos intereses. Estaba relacionado especialmente con los apostadores profesionales de carreras de caballos, de boxeo, etc. Desde que el sereno de este edificio nos avisó que pasaba algo anormal con Jim Houston, pensé que era algún problema grave. Grave para él y para nosotros.
No entiendo eso último.
Mi querido Mr. Chan, en Londres también existe el gangsterismo. Donde quiera que hay una mesa de juego o una taquilla de apuestas, surge el gángster, como por generación espontánea.
Ya lo sé.
Y esa gente sabe hacer bien las cosas mal hechas. Por eso digo que el asunto es grave para nosotros.
¿Pero qué pasa en la oficina de Houston? Ya se ha ido la policía.
A ver qué pasa ahora.
Le digo que me deje pasar. ¿Y qué le pasa a Houston?
Está muerto.
¿Muerto?
¿Quién es usted? ¿Conocía a Houston?
Por supuesto. Era amigo mío y vecino también. Yo vivo en el apartamento contiguo. Me llamo Donaldson.
Ah, sí.
Y si Houston está muerto, yo sé quién lo mató.
¿Cómo dice?
Sí, yo sé quién lo mató. Busquen a Elmer Gregory.
¿Y quién es Elmer Gregory?
Bueno, él estuvo relacionado con el boxeo hace tiempo. Yo lo conocí aquí mismo, en esta oficina. Parece que tenía negocios con Houston.
¿Y por qué afirma usted tan resueltamente que ese individuo fue quien mató a Houston?
Porque anoche lo oí discutir violentamente con Houston.
¿Anoche?
Sí. Y además lo vi cuando se iba de aquí a las 10:15 de la noche.
¿Lo vio?
Sí. Yo estaba viendo una pelea de boxeo por televisión. De pronto, al terminar uno de los rounds, oí unas voces excitadas en este apartamento. Presté atención y reconocí la voz de Gregory y la de Houston. No le di gran importancia y seguí viendo la pelea. De pronto, oí el ruido de una puerta que se cerraba. Y me asomé. Y tuve tiempo de ver a Gregory de espaldas cuando iba a tomar el elevador. De modo que búsquelo a él. Incluso puedo decirles dónde vive.
A ver.
Vive en Windsor Street 6104. Es muy cerca de aquí, a 2 cuadras.
El 6104.
6104, lo lee Winston, está ahí.
Pues vamos a ver si está aquí Elmer Gregory.
Es temprano, inspector. Tal vez esté durmiendo. Hay que tocar más fuerte.
¿Durmiendo? No lo dudo. ¿Señor Elmer Gregory?
El mismo. Excúseme, pero estaba durmiendo.
Soy el inspector Carter, de Scotland Yard.
¿Eh?
Este señor es Mr. Chan, detective privado.
¿Detective? Bueno, ¿y qué pasa?
Tenemos que hablar con usted, señor Gregory.
Con mucho gusto. Pasen ustedes, por favor. Tengan la bondad de decirme en qué puedo servirlos.
Solo queremos hacerle una pregunta.
Las que ustedes quieran.
Bien. ¿Dónde estaba usted anoche a las 10:15?
¿A las 10:15? Viendo el boxeo.
¿Por televisión?
Oh, no. En el estadio.
¿Puede demostrarlo?
¿Demostrarlo? Pues... espere.
¿A dónde va usted?
Es que dejé por aquí mi abrigo y... deje ver. En efecto, Vean ustedes, mi ticket de admisión. Creo que esto prueba suficientemente que yo estaba anoche en el estadio de 8:30 a 12:10, que fue a la hora que salí de allá.
Tiene fecha de anoche, en efecto.
Bien. Y ahora les pregunto yo, ¿por qué vienen a interrogarme? ¿Qué ha ocurrido?
Pues ha ocurrido que anoche, alrededor de las 10, fue asesinado Jim Houston.
¿Quién?
Jim Houston.
¿Asesinado? Pero, ¿y quién pudo hacer eso?
Usted, señor Gregory.
¿Yo? No, no, ustedes bromean sin duda. Yo no tenía por qué matar a mi amigo Houston. Además, ya les he demostrado con ese ticket...
ticket no prueba nada. Usted pudo sacar su entrada y después no ir. En cambio, hay una persona que oyó la voz de usted en la oficina de Houston.
¿Yo?
Y que incluso lo vio a las 10:15 cuando tomaba el elevador ya para marcharse. O sea que usted no estaba en el estadio, a pesar de ese ticket de admisión.
No, no, yo le aseguro que debe haber un error en todo esto. Les juro que soy inocente.
Lo siento, pero usted tendrá que acompañarnos.
¿Cómo?
En calidad de detenido, como presunto autor del asesinato de Jim Houston, señor Gregory. Mr. Chang, es un caso claro. Sin duda, Gregory le debía alguna importante suma de dinero a Houston. No podía pagarle. Houston lo apremiaba y decidió matarlo. Y preparó esa coartada del estadio que, desde luego, es muy frágil. Un ticket no prueba absolutamente nada.
Creo que me dijo usted que Gregory nombró abogado ya.
Sí, es un derecho. Y el abogado que escogió es uno de los más listos de Londres y aún de Inglaterra. Es Mallory. Sin embargo, no creo que pueda hacer mucho en favor de Gregory. La declaración de Donaldson, el hombre que oyó a Gregory discutiendo con Houston y que incluso lo vio cuando se iba, es irrefutable. Es que casi no entiendo cómo el abogado Mallory ha aceptado la defensa en un caso perdido de antemano. ¡Adelante!
Buenos días, inspector Carter.
¡Mallory!
¿Eh? ¿Quién?
Mallory, sí. El abogado defensor de Elmer Gregory. Pero parece que lo sorprende mucho mi visita.
Bueno, es que hablaba de usted precisamente en el momento que usted tocó a la puerta.
Oh, ¿hablaban de mí?
Sí. Le decía yo a Mr. Chang que no comprendía cómo usted había aceptado defender a Gregory, que está en una situación indefendible.
¿Indefendible? Pues mire usted, he venido a verlo para demostrar que mi defendido es inocente y para solicitar que sea puesto en libertad sin más trámites.
¿Qué?
¿Dice usted que puede le mostrar la inocencia legal?
Exactamente.
Pruebas, dice usted. Pruebas materiales.
Sin la menor duda. ¿A qué hora detuvieron ustedes a mi defendido?
Bueno, serían las 8:00 a.m. aproximadamente.
Pues 3 horas antes estaba ya demostrada su inocencia en este periódico.
¿Un periódico?
Sí. Este periódico entra en prensa a las 5:00 a.m. Y aquí, vean, aquí precisamente en las páginas de Sport hay una curiosa fotografía del segundo round de la pelea de anoche entre John Dennis y Pat Cohen. La pelea duró desde las 10:00 a 10:34. Y ahí, en una de las primeras filas de ring, está mi defendido Elmer Gregory. Véanlo, mire.
¿Eh?
Es él, sin la menor duda. Y si Elmer Gregory estuvo en el estadio de 10:00 a 10:34, no pudo haber matado a Jim Houston a las 10:15, como afirma el señor Donaldson.
A ver, explíquese.
Pero sí está clarísimo. Donaldson dijo que estaba viendo en la televisión un programa de boxeo. Ese programa empezó a transmitirse a las 10 de la noche. Y era justamente la pelea principal. Y si mi defendido estaba presenciando la pelea en el estadio, como lo prueba esta fotografía del periódico, no podía estar al mismo tiempo a más de 10 kilómetros de distancia. Creo que eso no admite discusión. Y como no la admite...
Pero Donaldson dijo que oyó la voz del señor Gregory y que lo reconoció después al verlo tomar el elevador.
Perdón. Tengo entendido que Donaldson dijo que lo vio de espaldas.
Bueno, sí, pero lo reconoció.
Pero ya ven que es imposible, señores. Más bien, Donaldson creyó reconocer la voz de Gregory. Y al ver de espaldas al criminal, ya con la idea de que la voz era de mi defendido, le pareció reconocerla. Eso en el caso de que sea absolutamente sincero en su testimonio.
¿Y por qué no había de serlo?
¿Qué sé yo? No es la primera vez que un criminal hace una declaración falsa para confundir a la policía y crearse una coartada.
O sea, que usted sospecha de Donaldson.
En lo absoluto. Eso no es de mi incumbencia. Scotland Yard es quien debe descubrir al criminal. Mi misión es demostrar que Gregory es inocente y nada más. No me interesa quién mató a Houston. Pero como he traído la prueba de la inocencia de mi defendido, solicito cortésmente que sea puesto en libertad, recusando la declaración del señor Donaldson, toda vez que está bien claro que carece de fundamento.
Estoy absolutamente seguro de que la voz era la de Elmer Gregory y de que fue a él a quien vi en el momento de tomar el elevador para marcharse después de cometido el crimen.
¿Puede usted decirnos de qué color iba vestido el señor Gregory?
De gris oscuro.
Está bien seguro,
sin la menor duda.
Y dígame, señor Donaldson, ¿qué pelea estaba viendo usted por televisión cuando yo la vole Gregory disputando con Houston?
Estaba viendo la pelea entre John Dennis y Pat Cohen.
Perfectamente. Vea esto.
¿Qué es?
Véalo. Una instantánea tomada durante ese combate. Y el señor Gregory está sentado en una de las sillas de Lin, vestido de color muy claro.
No puede ser. Es él. Sin la menor duda.
Sí, es él.
No entiendo.
No se equivocaría usted, señor Donaldson.
Yo juraría que era su voz y que era él cuando lo vi de espaldas frente al elevador.
¿Podría jurarlo ahora, después de ver esta fotografía?
Francamente, no lo entiendo. Pero sin duda me equivoqué. Y por una de esas casualidades de la vida, Gregory ha sido puesto en libertad, exonerado de una acusación terrible por esta fotografía del periódico.
Sí, ya lo leí.
Tuvo una suerte loca, porque Donaldson juraba que había oído la voz de Gregory y que lo había reconocido personalmente al verlo de espaldas. Pero ante esta evidencia, tuvo que retractarse. Y Gregory salió de la prisión después de 6 u 8 horas de encierro en que todo el mundo lo consideraba culpable.
Deja ver el periódico.
Aquí está. Es la pelea que estabas viendo anoche, Eduardo.
Ya.
La pelea entre Jim Dennis y Pat Cohen. ¿Quién iba a decirte que mientras contemplaba la pelea estaban ocurriendo todas esas cosas?
Sí, es verdad.
Y no hay duda de que Mallory, el abogado, es un tipo muy listo. Se hizo cargo del caso y en unas cuantas horas deshizo todas las evidencias contra Gregory.
Todo por esta fotografía. Qué raro, ¿no?
Sí. Una prueba rara, pero muy efectiva.
No me refiero a eso.
¿Y a qué te refieres?
A lo mejor estoy confundido. O será un fallo de mi memoria. Pero aquí aparece Dennis con trusa negra y Cohen con trusa blanca. ¿Eh? Y yo juraría que el que llevaba anoche una trusa negra era Cohen. O será que uno se confunde a veces, ¿no?
Excelsior, ya sabemos que es preferible soltar a 100 culpables antes que condenar a un inocente. En este caso, Gregory ha sido puesto en libertad, puesto que su inocencia ha sido demostrada. Pero alguien mató a Houston. Y tenemos que descubrir quién fue y detenerlo.
Yo he estado haciendo averiguación en el estadio.
¿En el estadio?
Sí. Y durante la pelea principal entre Cohen y Lenny, nadie salió ni entró nadie tampoco.
Lo cual confirma la inocencia de Gregory.
En efecto, inspector. Si Gregory estaba viendo la pelea en el estadio y no pudo salir ni volver a entrar luego, es evidente que Lonesson confundió su voz con otra, tal vez muy parecida. Y ya con esa idea creyó le conocer al asesino le para. Pero es extremadamente raro que una persona que tenga la voz parecida a otra también se le parezca le para.
Salvo mejor opinión suya, Mr. Chan, ya estoy empezando a sospechar de Donaldson. Recuerde que él se nos presentó sin que nadie lo llamara. Y además, hizo esa declaración contra Gregory, que hubiera sido fatal para ese individuo de no haber existido esa fotografía, que ni él ni nadie podía adivinar que había hecho un reporter gráfico de un periódico. ¿No será que Donaldson dio un golpe maestro matando a Houston y luego echándole la culpa al otro?
Yo prefiero seguir averiguando esto en lo referente a Gregory.
Pero eso es perder el tiempo, Mr. Shae. Ya está claro que no pudo ser ese hombre. Lo que tenemos que hacer es averiguar por otra parte. Sobre todo por la parte de Donaldson. Tenemos que descubrir el misterio de la muerte de Houston. ¡Y pronto!
En efecto, Mr. Chan, su tesis es muy interesante. Es muy difícil que una persona tenga la voz y la presencia personal tan parecidas a otra persona que se las pueda confundir.
A menos que se trate de una declaración amañada hecha expresamente para justificar a alguien.
Esa es la tesis del inspector Carter.
Tal vez hay algo mucho más interesante aún, Mr. Chan.
Por ejemplo, Milo.
Por ejemplo, que el abogado Mallory encontrara el rostro de Gregory entre los asistentes a las filas de ring de esa pelea. Qué raro, es casi providencial que se fijara en una cosa que había pasado inadvertida para todo el mundo. Aparte de esa fotografía tan providencial también que sirvió para exonerar a Gregory.
Eso quiere decir que usted considera que todo eso de la foto tal vez no fue casual.
Francamente, Mallory es un abogado muy listo, pero no creo que sea divino. Y cualquiera diría que fue directamente a buscar la prueba fotográfica en el periódico.
Es verdad, sí.
Si uno se pone a pensar en eso.
Sí, ya sería mucha casualidad.
Hay algo más, Mr. Chan. Quiero que sepa que yo vi por televisión esa pelea. Y que era una revancha.
¿Una revancha?
Sí. Soy fanático del boxeo y recuerdo bien que ya John Dennis y Pat Cohen pelearon hace 4 meses.
¿Y eso qué tiene que ver?
Loli te cree que esa fotografía pudo serle la pelea anterior.
En efecto. Y lo creo porque estoy seguro de que anoche Cohen llevaba una trusa negra y Dennis una blanca. Pero en esa foto aparecen cambiados los colores de las truzas.
¿Eh?
Seguramente le será muy fácil averiguar eso y comprobarlo con alguna otra fotografía del encuentro de anoche y del de hace 4 meses. ¿O con alguno de los oficiales que actuaron en la pelea?
Es sumamente interesante todo eso, Milo. Y lo más interesante será averiguar qué fotógrafo tomó esa instantánea y hacerle alguna pregunta. Y eso es lo que voy a hacer inmediatamente, por supuesto. Mismo. ¿Es usted el Ab Genes?
A sus órdenes. ¿Puedo serle útil en algo?
Puede serme usted extraordinariamente útil, señor Genes. Tengo entendido que fue usted quien tomó esa fotografía anoche en el estadio.
Por supuesto. Creo que voy a ganarme un premio por ella. Será la fotografía del año. Una foto deportiva gracias a la cual pudo ser demostrada la inocencia de un acusado de asesinato.
Muy interesante, en efecto. Yo vengo a hablar con el abogado Mallory. Era un poco raro que él hubiera encontrado esa evidencia casualmente. Pero Mallory me dijo que usted lo había llamado por teléfono, llamándole la atención sobre esa fotografía.
Así es, en efecto. Yo conozco a Gregory, y al revelar la foto lo reconocí entre los asistentes en la silla de ring. Llamé a Mallory cuando supe que había sido designado abogado defensor de Gregory.
Su declaración coincide con la de Mallory, y eso le muestra que el asunto no fue tan casual como parecía. Sin embargo, hay algo raro en su foto, señor Hilliard.
¿No pensará usted que hice un truco fotográfico? ¿Puedo mostrarle el negativo?
No, señor Hilliard. No he pensado en eso. Pero alguien me llamó la atención sobre un cambio extraño que se advertía en el color de la trusa de los pugilistas. Y estuve en el estadio preguntándole a los secos de John Lennon y Pat Cohen. En su foto, Cohen aparece con trusa blanca. Pero Cohen anoche llevaba una trusa negra.
¿Eh?
En cambio, hace 4 meses, en su primera pelea con Lenny, Cohen llevaba una trusa blanca.
Pero no entiendo.
Señor Gene, trátele de colar bien. ¿No será que usted hizo publicar ayer una fotografía del primer combate entre Lenny y Cohen?
Oh, no. Yo le aseguro que...
¿Le cuele usted en qué round hizo usted esa fotografía?
En el tercer round.
Qué raro.
¿Raro por qué?
En la pelea de anoche, señor Gene, Lenny le hizo una herida en el pómulo derecho a Cohen en el primer round. Sin embargo, en esta foto, que según usted fue hecha en el tercer round, no aparece ninguna herida en el otro de Cohen.
Yo le aseguro que...
Espere. Cuando... Vea esta foto. Fue tomada en la pelea de anoche. En el mismo ángulo que la de usted. Y vea que ahí no aparece Gregory. Y que las personas que aparecen en la fila de Lin son otras.
Qué raro.
Eso le muestra que el señor Gregory estuvo en la primera pelea entre Lenny y Cohen hace 4 meses, no en la de anoche. Y que usted le acuerdo con él para que tuviera una coartada perfecta. Hizo publicar esa foto como si hubiera sido de anoche.
No, yo le aseguro que...
Lo siento, Gene. Me parece que tendrá usted que dedicarse a hacer fotografía a través de una leja. Gregory no ha salido.
Yo apostaría doble a sencillo a que ya no está en Londres.
Bien. Yala lo confesó todo. No hay duda de que Gregory asesinó a Hilton y que hizo desaparecer los pagarés suyos y de Gene por algunos millares de libras esterlinas. Se trata de un prófugo y no podemos andar con contemplaciones. ¿Qué tal si rompemos la puerta?
Buena idea.
Pues a la una.
A las dos.
Y a las tres.
¡Ahí está!
No le dije que no había salido.
Atado de pies y manos. ¡Maldición! ¡Maldita sea 100 veces! ¡Maldita sea, digo yo! Aquí estuvo Raffles. Aquí está su tarjeta. Y la caja de caudales abierta.
Se lo llevó todo. No podía abrir. Estaba maniatado. Pero pudo haber hablado, Gregory.
¡Suélteme! Ya le estoy soltando las manos, señor Gregory. ¡Vaya!
Gracias.
¿Y los pies?
Son ustedes muy amables. Oiga, ¿pero qué hace usted? ¿Por qué me pone las esposas?
Lab Gene, su amigo y cómplice, el epote gráfico, habló ya.
¿Ralph?
Sí. Muy ingeniosa su cuatara. Pero se ve que ni usted ni Lab eran realmente fanáticos de boxeo.
¿Por qué?
Porque no se dieron cuenta de que anoche los peleadores no usaron la misma trusa que hace 4 meses. ¿Comprende?
Otras truzas. Está bien. Vamos, señores.